Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y veinte. Queremos hablar, como venimos comentando desde esta misma mañana, y es que conseguir una cita con el médico de atención primaria es un reto en muchos centros de salud. Soy Alberto Sanz, estamos en COPE Navarra. Te dejo un dato, y es que las listas de espera de primera consulta para especialista en Navarra, en nuestra comunidad, se han incrementado en 2.542 personas en el mes de julio y se sitúan en 62.375 pacientes. En COPE Navarra hemos hablado con Rosa Las, médico de familia de urgencia y vicepresidenta extrahospitalaria del Sindicato Médico, que explica, entre otras cosas, las necesidades que y cómo han cambiado.
Tenemos una población mucho más pluripatológica, pacientes con enfermedades crónicas que viven muchos años y un envejecimiento progresivo, de manera que realmente ahora tenemos una población que necesita unos cuidados que hace 20 o 30 años no existían.
Además, hay un sector de la población que utiliza en exceso los medicamentos.
Por poner un ejemplo, ¿no? Pues en un duelo, se muere un familiar, tal, y enseguida te piden el torrino, no le vas a dar nada, no le vas a dar nada a la viuda, ¿no? Y es, bueno, pues a ver, es que tiene que hacer su duelo, tiene que elaborar el duelo, lo va a pasar mal, pero esto es algo normal y que hay que hacer, ¿no? Y pasar. Entonces la tendencia es un poco pues a medicalizar muchas cosas que no deberían medicalizarse.
Es decir, necesitamos más médicos y más plazas para poder dar un buen servicio dentro de la sanidad en nuestra comunidad. Queremos saludar a Cristina Ibarrola, presidenta de UPN y especialista en medicina familiar y comunitaria, para analizar también la situación, que es muy compleja, pero que además ella conoce de primera mano y en primera persona. Cristina Ibarrola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con ustedes.
Oye, Cristina, te hago una pregunta doble, que la pregunta a realizarla es muy sencilla, pero claro, responderla no sé si lo es tanto. La pregunta es, ¿qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que podemos hacer para solucionar o por lo menos mejorar la situación?
Bueno, pues parece compleja, pero yo creo que cuesta trabajo, pero se puede resolver. Lo que hay que tener en cuenta y lo que tienen que saber los ciudadanos es que, contando con los mayores presupuestos de la historia, prácticamente se han duplicado y tenemos en el 2013, para hacernos una idea, el presupuesto en salud era de 853 millones y hoy es de más de 1.500. Es
casi
decir, casi con el presupuesto el doble, efectivamente. El gobierno de María Chivite lo que ha hecho es récord histórico en las peores listas de espera de la historia, constantemente buscar trampas al solitario, como han hecho estos meses, quitando cinco especialidades, varias especialidades, para que no contabilicen como lista de espera, con lo cual los datos van siendo incomparables, y todo son excusas, pero hay un dato muy objetivo. Es cierto que la población envejece, que tiene necesidades diferentes, pero hay un dato, como digo, que es muy objetivo, y es que hoy Navarra es la segunda comunidad con peor lista de espera del país y las necesidades son muy parecidas. Es decir, los navarros solamente esperamos para una consulta médica del especialista más que los canarios, y esto es inconcebible. Cuando Navarra en el 2015, cuando UPN dejó el gobierno, era el mejor sistema sanitario del país y hoy estamos en el puesto número 13 de 17, y cuando en estos años se han duplicado el número de seguros privados, porque los navarros, las navarras, no encuentran lo que necesitan y antes sí encontraban en el sistema sanitario. Y desde luego, algo que hemos encontrado estos días, que copa titulares y que lleva desde el COVID, es que atención primaria, la fortaleza de recibir atención sanitaria cerquita de tu domicilio y de calidad, prácticamente ha pasado a ser imposible el poder contar con esa atención que necesitas en tiempo y forma. Pero no me voy a centrar en la crítica, ¿eh? O sea, yo desde UPN, primero, reconocer el problema, no buscar excusas para minimizarlo o para taparlo, porque no puedes resolver algo que no reconoces. Segundo, muy fácil, mirar, copiar y adaptar lo que otros han hecho con éxito, experiencias de éxito. cambiar rotundamente y radicalmente el modelo actual de gestión, contando con los profesionales y con los ciudadanos, que sea para los profesionales sanitarios, para los médicos, para las enfermeras, trabajar en Navarra que resulte atractivo, porque tenemos otra vez un sistema sanitario de prestigio que hace que quieran trabajar aquí, porque los contratos y las condiciones son atractivas, hay que buscar y ofrecer contratos estables, largos, con tiempo y no de forma precipitada como se está haciendo, hay que incentivar plazas de difícil cobertura, hay que cuidar y mimar a los profesionales de atención primaria, hay que orientar todo el modelo a resultados, no primar actividad, sino primar agilidad en la atención, no tener lista de espera y resultados en mejor calidad, mejor salud de los ciudadanos. Y hay que hacer una Navarra atractiva para que médicos y enfermeras decidan quedarse aquí o venir aquí, no solamente ya por el sistema sanitario, sino porque además les ofrezcas libertad de educación, empleo de calidad para sus parejas cuando vengan, que sea una comunidad atractiva, que sea una comunidad con estabilidad política moderada y útil para los servicios al ciudadano y no conocida, pues bueno, lamentablemente, como ahora por posibles tramas de corrupción, por liderar posibles tramas de corrupción.
Cristina, en 20 segundos te pido que intentes con un titular reflejar, claro, cómo estás viviendo tú esta situación. Como decías, Navarra era la mejor sanidad, ahora es la segunda peor. Y por otro lado, tú, como profesional de este ámbito, de este sector, ¿cómo vives este cambio?
Bueno, pues con muchísima pena, porque yo soy funcionaria del Servicio Navarro de Salud, he trabajado toda mi vida en la sanidad pública, con mucho orgullo de vender por toda España, allá en los foros de gestión en donde ha habido el mejor sistema sanitario del país y de los mejores de Europa, y que ahora bueno, no está a la altura de lo que los navarros esperan, necesitan y de lo que los navarros están pagando con sus impuestos. Pero la buena noticia, yo creo, que es que esto tiene solución, que hay que cambiar radicalmente el modelo de gestión sanitaria, incapaz María Chivite de liderarlo, y volver a recuperar una sanidad prestigiosa y de la que todos nos sentamos orgullosos.
Cristina Ibarrola, muchas gracias por atendernos.
Un placer, buenas tardes.
Así sales con un sobresaliente de Caja Rural de Navarra. Si eres estudiante de segundo curso de bachillerato o grado medio de FP, beca sobresaliente de Caja Rural de Navarra. Te damos 100 euros, 100 euros, 100 euros por cada sobresaliente. Solicítala en becasobresaliente.com. Acción social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Ya sabes que hoy es un buen día para donar sangre, que en Adona nos tratan de maravilla y que podemos pedir la cita en adona.es. Ya sabes, porque todos los días son día de donar sangre. Y nos vamos con la buena noticia del día de la mano del Grupo Apex. Luis Echenique, buenas tardes.
El Ayuntamiento de Pamplona ha concedido 360.000 euros a un total de 67 entidades y asociaciones para la organización de fiestas y eventos.
Pues el Grupo Apex, nuestra razón de ser, eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Una decena de carreteras cortadas en nuestra comunidad. Por favor, como siempre, máxima precaución y concentración al volante. Mañana tendremos aquí, en COPE, consejos para el mundo del tráfico.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Ya sabes que llegamos así a las 12 y 50 y 30 minutos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30 de este miércoles vamos a hablar de Policía Nacional, de su trabajo y de inspectores. Tenemos aquí a Javier y a Luis. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Y Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, encantado.
Oye, lo primero que os quería preguntar como inspectores es, Javier, ¿cómo es vuestro trabajo un poco en el día a día?
Bueno, pues nuestro trabajo es muy variado porque hacemos bastantes cosas, pero bueno, principalmente suele ser la reseña de detenidos. Todos los días los grupos de investigación, pues en sus investigaciones realizan detenidos, y una parte importante de nuestra labor es reseñar dactilarmente a todos esos detenidos para incluirlos en una base de datos. Eso es una de nuestra parte, y luego pues otra parte importante también es la realización de las inspecciones técnico-policiales por delitos que se cometen en la ciudad de Pamplona, ya sean robos con fuerza en pisos, en establecimientos, agresiones sexuales o, bueno, en aquellos casos en los que es necesario, pues también homicidios. Aparte de estas dos tareas, que son, digamos, las principales, pues luego los especialistas en policía científica en el despacho pues se encargan de hacer informes periciales de diferentes áreas, como puede ser balística, documentoscopia, informática forense, bueno, dependiendo un poco de las necesidades de los grupos de investigación y de los jueces, que son los que nos solicitan nuestro trabajo.
Luis, entiendo que ha contado un poco Javier, pero claro, habrá muchas, cada día serán cosas diferentes, claro, no sabes dónde te va a tocar, y habrá muchas cosas excepcionales que las tomas ya como normales.
Bueno, la verdad que en Pamplona es una ciudad bastante segura y los casos excepcionales son mínimos en nuestra ciudad. Para nosotros un caso excepcional suelen ser fundamentalmente homicidios, agresiones sexuales y lesiones de gravedad, ¿no? Como digo, ciudad de Pamplona es una ciudad tranquila y afortunadamente esos casos excepcionales se dan muy pocas veces a lo largo del año.
¿Cómo es una inspección? Claro, me imagino que habrá que tener mucho cuidado con las cosas. Habrá un protocolo y luego habrá, me imagino, que aunque la tecnología nos ayuda, el ojímetro sigue valiendo mucho.
Evidentemente la experiencia es un grado y es casi que lo más importante. Y aparte hay unos protocolos que conocemos tanto los compañeros o los especialistas en policía científica como los compañeros que están destinados en otras unidades, como puede ser seguridad ciudadana o policía judicial. Su intervención, que muchas veces es anterior a que nosotros vayamos, es esencial, porque ellos son los que tienen que garantizar que la escena se encuentre en las condiciones en las que se ha aparecido. Entonces, bueno, pues eso, los compañeros de seguridad ciudadana en ocasiones pues tienen que, bueno, en ocasiones no, siempre tienen que acordonar la zona, localizar a posibles testigos, para que cuando luego llegamos las unidades especializadas seamos o tengamos la facilidad o esa información previa, que es esencial para nosotros abordar nuestro trabajo. Evidentemente, si nosotros llegamos a una escena de un delito y no tenemos una información previa, estamos trabajando a ciegas. Entonces, esa es una parte muy importante. Luego, pues en cuanto a los especialistas en policía científica, bueno, pues al final el abordar las escenas, ya sea de robos con fuerza, de agresiones sexuales o de homicidios, establece que establezcas, que realices unas pautas, digamos, más o menos fijas siempre. Entonces la práctica es la que te va guiando y la que te va dando, pues, el cómo debes de actuar. Entonces, bueno, siempre sabemos que en primer lugar tenemos que hacer una fijación de la escena, que es esencial para que cuando luego vayamos al laboratorio o al despacho podamos volver a la escena y podamos trabajar sobre ella. Luego hay que hacer una recogida sistemática de todos los vestigios que puedan ser interesantes para identificar, y luego hay que hacer un abandono de la escena también en condiciones de garantizar el que si con posterioridad hay que volver, la escena siga estando conservada. Aparte de eso, luego ya es toda la labor en el despacho de realizar un informe que sirva para que ya sea el juez o el jurado, llegado el caso, pues puedan verlo todo y estén seguros de que se ha hecho un trabajo de calidad, que es lo que Policía Científica quiere siempre.
Entiendo, Luis, que lo que vemos en las películas o en las series cada vez se aproxima más a la realidad. Me viene a la cabeza CSI, mítica serie esta, pero entiendo que cada vez se aproxima más, ¿no?
Se aproxima, ¿no? Sí que es verdad que las series siempre son ficción y siempre sale todo perfecto, revelan las huellas a la primera, identifican a los malos a la primera. En la realidad,
a la primera o antes de acabar el capítulo.
O antes de acabar el capítulo, ya sabes en qué bar está el malo esperando. En la realidad es un poco más complejo, ¿no? Nosotros tenemos una formación muy, muy especializada. En científica siempre decimos que hay que trabajar con despacio, no nos pueden meter prisa ni los grupos de investigación ni los juzgados, que en ocasiones nos la meten, esa prisa. Y poco a poco pues vamos sacando los vestigios que nos ayudan a identificar al autor de los hechos o a saber realmente qué ha pasado, ¿no? Pues al final nosotros lo que aportamos es aportamos otro elemento de valoración para que, aparte de las investigaciones de los grupos de investigación, para que los jueces y fiscales puedan tomar decisiones.
Javier, en este caso entiendo que en los últimos años va habiendo una evolución tecnológica muy importante en la que, pues no sé decir cifras de años, pero antes, claro, era prácticamente todo manual, coger todo manual, y cada vez entiendo que la tecnología os ayuda más a poder realizar ese trabajo.
Pues si bien es cierto que la tecnología facilita nuestra labor, el trabajo que hacían los compañeros o los especialistas de antiguamente no son tan diferentes de los que realizamos ahora. Y de hecho, antiguamente el trabajo que hacían los compañeros era un trabajo de mucha calidad. Ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos facilidades, evidentemente, tecnológicas que dan otro empaque, digamos, a nuestro trabajo, pero las técnicas que se emplean para intentar esclarecer un hecho son las mismas ahora que las que se hacían antes. Antes ellos iban con cámaras analógicas, iban con reactivos físicos como el carbonato de plomo, y hoy en día nosotros pues ya llevamos una cámara 360 que nos permite hacer infografías forenses. En vez de utilizar el carbonato de plomo, pues utilizamos reactivos que permiten en el laboratorio sacar huellas de superficies muy variopintas. Entonces, bueno, pues sí, la tecnología te sirve para darle otra cosa o otro empaque al asunto, pero se sigue trabajando igual que se trabajaba antes. Y los compañeros que teníamos antes hacían un trabajo igual de bueno que el que hacemos hoy en día.
Luis, evidentemente esta tecnología os obliga a estar actualizados, a estar, bueno, pues en este caso voy a decirlo como los jóvenes, a la última, ¿no?
A la última. La verdad que la Brigada de Policía Científica en toda España, yo creo que suelen ser las mejor formadas de toda Policía Nacional. Contamos con el respaldo de la Comisaría General de Policía Científica, en el cual nos da una formación continua durante todo el año. Recientemente hemos finalizado en el Grupo de Informática Forense una formación que nos ha durado un año y medio sobre extracción de información de dispositivos digitales. Uh-huh. Ha sido una formación que nos ha obligado a trabajar fuera de las horas de trabajo, de echar las horas de nuestro horario particular. Y ha sido una formación internacional muy compleja en la que hemos conseguido, por ejemplo, certificaciones como de informática forense con mucho prestigio. Entonces, la Comisaría General siempre está apoyándonos y formando para que luego en las brigadas provinciales podamos desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera posible.
Luego, Luis, habría cuestiones como el reconocimiento facial.
Pues sí, ahora Policía Nacional y nuestra brigada también concretamente estamos usando mucho lo que llamamos ese labis facial, que consiste pues en identificar facialmente a delincuentes que han cometido delitos y que los grupos de investigación, a través de las técnicas tradicionales, no consiguen identificar. La verdad que nos está dando muy, muy buenos resultados. Entonces, es como comentaba mi compañero Javier, es la tecnología, cómo avanza y cómo apoya el trabajo de la policía científica en este caso.
Uh-huh. Oye, dejarme daros la enhorabuena aquí en mitad de la entrevista por el trabajo que realizáis.
Muchas gracias.
Antes de terminar, que me gustaría pediros algún caso de éxito, alguna curiosidad. No sé si me podéis hablar un poco de esas ayudas, de esas sinergias, tanto entre cuerpos y policías locales como también internacionales. Has hablado de formaciones, pero creo que la ciudadanía tiene que estar, yo creo que orgullosa de esas sinergias que hay, porque trabajáis al final cada uno en su especialidad, pero también de la mano, ¿no?
Sí, al final el ciudadano lo que demanda de la Policía Nacional y de los otros cuerpos policiales es que cuando tienen un problema, pues nosotros se lo solventemos. Entonces, la verdad que bueno, en Pamplona precisamente hay diferentes cuerpos policiales, porque está la Policía Autonómica, está Policía Municipal y estamos nosotros. Y bueno, nosotros nos debemos al ciudadano y por tanto nosotros, tanto con Policía Municipal, con la Policía Autonómica, colaboramos en aquello que sea necesario, y principalmente con Policía Municipal. municipal, que tenemos un contacto pues bastante estrecho y siempre dirigido, como te comento, a darle al ciudadano el servicio que demanda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Oye, antes de empezar con los casos, Luis, entiendo que el Luis de ahora al Luis que empezaba le diría, ¿cuánto vas a aprender? ¿No? Porque, claro, en esta formación continua, cada día, me imagino que si te da tiempo a parar y analizar, y dices, oye, es que he aprendido un montón de cuestiones que son, bueno, que obviamente os ayudan en el trabajo, ayudan a resolver los casos, ayudar a la ciudadanía, pero también, oye, dices, oye, o sea, ¿cuánto aprendo? ¿No?
Pues, mira, yo siempre digo una cosa, a pesar de mi edad, pues llevo toda la vida estudiando. Y desde que entré en Policía Científica, yo soy el novato de la Brigada de Policía Científica, Javier es mucho más veterano y tiene muchos más conocimientos que yo, es un aprendizaje constante. Para mí es muy motivador, es una de las cosas que me engancha de Policía Científica, que estás continuamente aprendiendo pues nuevos procedimientos, nuevos reactivos que sirven para revelar huellas latentes, como te decía, nueva formación en informática forense, que como todo el mundo sabe, avanza a una velocidad que es impresionante y la verdad que es esa, que como dice el dicho, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Estamos todo el día aprendiendo, lo cual es muy motivado, por lo menos para los integrantes de la Brigada de Policía Científica.
Oye, para terminar, me gustaría pediros a cada uno un caso de éxito que tenga alguna curiosidad. Evidentemente, siempre sin dar pistas a los malos, ¿verdad? Pero bueno, para que la gente pueda conocer, que seguro que hay curiosidades, si no me equivoco, hay alguna con una oreja que os ayuda a resolver. No sé si nos puedes contar un caso cada uno.
Bueno, pues recientemente y desgraciadamente, pues el verano lo que conlleva es un incremento en los robos con fuerza en pisos. La gente se va de vacaciones y cuando vuelve, pues se encuentra que han entrado en su piso. Entonces, bueno, hace unas pocas semanas, pues conseguimos en una puerta, en la cara exterior, pues revelar unas imágenes que, bueno, ya para nosotros que estamos más o menos acostumbrados, se corresponden pues con el pabellón auditivo del autor, que, bueno, pues siempre antes de entrar al domicilio, pues planta la oreja para ver si oye dentro, si hay alguien en el piso. Entonces, bueno, conseguimos revelarlo y tenemos un grupo en Valladolid que lleva muchos años dedicándose al estudio de los pabellones auditivos o conocidos como otogramas, y bueno, pues le mandamos esas imágenes y bueno, nos han ayudado a dar luz en el sentido de que estas personas que están por Pamplona pues se dedican a moverse de manera itinerante por España, consiguiendo pues relacionar 6 robos con fuerza en piso a través de las orejas, que es bastante curioso y que tiene cierta complejidad, porque no es solo relacionarlas, sino posiblemente el día de mañana tendrán que ir a un juzgado y a un juicio y tendrán que defender que esas orejas son de la misma persona. Entonces, bueno, pues al final Policía Científica tiene muchas herramientas y una de esas herramientas son los otogramas que bueno, quizás nadie, ni siquiera los malos, reparen en que eso puede ser una cosa que les puede llevar a acabar en prisión.
Es decir, el trabajo tiene que ser absolutamente meticuloso para evidentemente, habrá malos que sean más torpes y dejen más facilidades, pero claro, cuanto más sofisticado lo haga, más meticuloso sois, pero en este caso también habéis tenido éxito.
Sí. Además, la delincuencia de pisos es una delincuencia especializada que tiene una conciencia forense, sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, y además no trabajan de manera premeditada, suelen hacer las cosas con calma. Entonces, bueno, estos errores o estas cosas que muchas veces son muy difíciles de impedir son las que a nosotros nos permiten esclarecer, y evidentemente nosotros nuestro trabajo lo hacemos de manera meticulosa y buscamos siempre todas las posibilidades. Entonces, bueno, pues es un caso reciente que nos ha dado un buen resultado.
Muy, muy, muy curioso. ¿Y Luis, otro?
Pues mira, hablando de las nuevas tecnologías, del avance de la tecnología y de la vis facial, hace unos meses el juzgado nos traspasó una investigación sobre una agresión sexual que estaba en punto muerto. Se tenía un fotograma del autor de los hechos, pero los métodos tradicionales de investigación no habían conseguido identificar a ese autor. Nosotros, como en la Brigada de Policía Científica de Pamplona, contamos con el avis facial. Los especialistas introdujeron el fotograma del presunto autor de los hechos y logramos identificar al autor de esa agresión sexual, que lo cual es muy, muy satisfactorio para nosotros. Hay que decir que esos fotogramas del autor Nuestro programa La Vis Facial lo que hace es buscar en las fotos de reseña de todos los detenidos que hay que ha habido en Policía Nacional. Usa inteligencia artificial, algoritmos, te da una serie de candidatos y luego el especialista en fisonómicos es el que realmente decide si se trata de la misma persona o no. En este caso ha sido positivo, se logró detener al autor de la agresión sexual y es una herramienta que los grupos de investigación están empezando a utilizar cada vez más porque da muy buenos resultados.
Oye, por lo que habéis ido diciendo, Javier, claro, hay un montón de especialidades, de ramas que de en función de la pista o lo que se encuentre, deriváis y delegáis o acudís a unos u otros, ¿no?
Bueno, realmente en nuestra brigada tenemos especialistas casi en todas las especialidades, valga la redundancia, a excepción de cosas de laboratorio, porque nosotros no tenemos unos laboratorios como puede ser un laboratorio de ADN o de químico. Pero en aquellas especialidades, pues como puede ser documentoscopia, en balística, en investigación de incendios, informática forense que lleva Luis, bueno, pues nosotros a nuestro personal, dependiendo de las necesidades de la brigada, les vamos especializando en unas u otras cosas. No todos estamos especializados, claro, en todo. Entonces, bueno, pues según van entrando los asuntos y vamos viendo qué es lo que se necesita, vamos derivando a unos especialistas u otros. Y luego, aparte, contamos con el respaldo de la Comisaría General de Policía Científica, que ellos, si cabe, están todavía más especializados. Entonces, dentro de un área como puede ser balística, que nosotros estamos especializados, allí están especializados en balística forense o en el pasaporte vocal en el caso de que haya habido unas amenazas. Entonces, lo que podemos nosotros solucionar a nivel provincial lo solucionamos, pero siempre tenemos el respaldo de Madrid, que es en donde están todas las especialidades.
Claro. Hay tecnología, siempre hay detrás una persona que es la que está validando y haciendo, pero claro, se me ocurre, las huellas es tal vez lo más evidente, lo que más vemos en las series, pero que a partir de ahí, reconocimientos faciales, incluso entiendo que escritura, tiene sí. que haber un montón de ramas sí. en las que os den herramientas para decir, oye, venga, hemos encontrado esto, vamos a este especialista, ¿no?
Eso es, así es como funcionamos. Como te explicaba anteriormente, pues siempre hay en todas las posibilidades que nos podemos encontrar en una escena especialistas formados que van a poder hacer frente, pues eso, unas amenazas escritas a mano, bueno, pues haber una persona que va a poder establecer un cotejo entre esa muestra dubitada de esas amenazas y esa persona a la que se le ha cogido un cuerpo de escritura en el juzgado porque se piensa que puede haber sido la persona que ha realizado ese escrito. Entonces siempre hay una solución para ese vestigio o ese elemento que se requiere para poder esclarecer lo que está sucediendo.
Oye, para terminar, Luis, entiendo que será difícil en algunos casos no llevarse el trabajo a casa. Me refiero a que te esté rondando en la cabeza por dónde podemos darle la vuelta a todo esto, ¿no?
Es complicado, sobre todo cuando hay asuntos de gravedad y de interés, pues siempre te vas a casa pensando si lo has hecho lo mejor lo mejor que has podido, pero bueno, también tenemos que a veces desconectar un poco, ¿no? Sobre todo cuando vivimos situaciones desagradables, hay que un poco separar lo que es la vida personal de la vida laboral. Pero como tú dices, evidentemente, en esos asuntos de interés, de importancia, siempre te llevas a casa algo de trabajo para intentar, pues, encontrar la solución, encontrar al autor del hecho y al final, como dice Javier, trabajamos para el ciudadano e intentar solucionar los problemas de los ciudadanos.
Javier, Luis, pues nos gusta teneros cerca, nos gusta que nos ayudéis, nos gusta lo bien que habéis explicado todo, así que muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo dejarme daros las gracias por toda la labor que realizáis.
Bueno, muchas gracias, es un placer haber estado aquí contigo y con la audiencia y bueno, pues esperemos que sirva para que nos conozcan un poco más y cuando nos vean de uniforme, pues sepan que estamos para darles un servicio y que tienen que confiar en nosotros.
Muchas gracias y un fuerte abrazo.
También me digo, muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos. Queremos conocer cómo está la situación en los centros de salud, o lo que es lo mismo, cómo están los médicos de familia en este verano que está siendo intenso. Para ello, vamos a saludar a Rosa Alas, médico de familia de urgencias rurales y vicepresidenta extrahospitalaria del Sindicato Médico. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, una pregunta muy sencilla, no sé si lo es tanto la respuesta, es ¿cómo estáis, en este caso, los médicos de familia?
Bueno, un poco para hablar de cómo estamos, también tendríamos que hablar un poco por qué y cómo hemos llegado a donde estamos, ¿no? Ahora mismo el problema es real y palpable, es la falta de médicos, ¿eh? Pero es una situación a la que hemos llegado por varios factores. Podríamos hablar de un déficit, vamos a decir, un poco estructural, que es lo que se comenta de manera generalizada de falta de médicos, que ha sido una falta de previsión general y global desde hace años, que se sabía que la generación del baby boom pues nos íbamos a jubilar, o nos falta poco para jubilarnos algunos, y que hacía falta pues una reposición importante de profesionales. Eso no se ha tenido en cuenta las planificaciones pues de ningún partido de ningún color, ¿eh? Ahí se pueden echar la culpa a repartir entre todos, y a eso pues le podemos ir sumando pues otros factores como pues una medicalización progresiva de la sociedad. Ahora a veces nos encontramos con cosas, pues yo qué sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Pues en un duelo, se muere un familiar, tal, y enseguida te piden el torrino, no le vas a dar nada por ejemplo, a la viuda, ¿no? Y es, bueno, pues a ver, es que tiene que hacer su duelo, tiene que elaborar el duelo, lo va a pasar mal, pero esto es algo normal y que hay que hacer, ¿no? Y pasar. Entonces, la tendencia es un poco, pues, a medicalizar muchas cosas que no deberían medicalizarse, ¿no? Y luego sí que hay una cosa que es real, y es el aumento de las necesidades de la población. Tenemos una población mucho más pluripatológica, pacientes con enfermedades crónicas que viven muchos años y un envejecimiento progresivo, de manera que realmente ahora tenemos una población que necesita unos cuidados que hace 20 o 30 años no existían, ¿no? Entonces, a todo este déficit, vamos a decir, como estructural o de necesidades, luego podríamos hablar concretamente no de Navarra. En Navarra ahora mismo la atención primaria, claro que es que donde realmente tenemos un gran déficit, es una atención primaria, pues es que la atención primaria no hemos conseguido hacerla atractiva para las nuevas generaciones. No es atractiva pues porque ahora mismo tenemos unos médicos muy bien formados, súper especializados, súper bien formados, que son más de 10 años de formación, y lo que se les ofrece pues cuando entran al mercado laboral pues no es una medicina atractiva, no les dejamos hacer la medicina que ellos han aprendido y para la que están capacitados, y buscan a veces pues otras salidas para su labor profesional. Y concretamente en Navarra, que nos habréis oído muchas veces decir de que consideramos, bueno, a veces nosotros decimos no estamos bien retribuidos, la administración dice sí, nosotros no, pero es que lo que todos coincidimos, incluso la propia administración, es que precisamente en los primeros años de ejercicio laboral, cuando un médico joven está buscando dónde asentarse, dónde empezar a trabajar cuando termina el MIR, en esos primeros años de ejercicio profesional, Navarra no es competitiva, no es competitiva con las comunidades de alrededor. Entonces estamos sufriendo continuamente todos los años que nuestros residentes que terminan, pues muy poquitos se acaban quedando en atención primaria, ¿no? Entonces, a este déficit que vamos a decir ya de normal, que ocurre durante todo el año, claro, estamos con profesionales que están cubriendo su trabajo, un trabajo por encima de lo que deberían estar viendo o haciendo de manera normal, más además el trabajo de otros compañeros. Es que llega el verano y como no, es que ya no es que tengan derecho a tener unas vacaciones, como no tengan algo de vacaciones, es que lo reventamos al profesional, no puede, ya no aguanta. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos profesionales tienen que tener vacaciones y nos encontramos, claro, que no hay... A ver, yo recuerdo cuando empecé a trabajar yo, te llamaban para trabajar en el verano, en las navidades. Hoy en día un profesional de 10 años de estudios no le puedes pedir que esté esperando que le llamen para trabajar en el verano. O sea, no hay gente para contratar en el verano, ¿eh? Esto habría que solucionarlo de otras maneras. Y entonces ahora lo que nos encontramos pues es que hay centros de salud que igual están con el 30% de los trabajadores, de los médicos que deberían de tener. Nos encontramos, por ejemplo, con servicio de urgencias, como pasó el otro día en un servicio de urgencias extrahospitalario, pues que de 3 médicos que tenían que estar, solo había uno. O sea, imagínate la presión asistencial de ese médico, que estaba él solo para las salidas, para lo del centro, o sea. Entonces, estamos viviendo ahora mismo y por un lado, la sobrecarga que tenemos nosotros, con médicos viendo más de 70 pacientes, y luego la realidad es que el paciente no encuentra citas. Llama para que le vea a su médico, le dan para dentro de un mes, y si no, pues lo que hemos visto en prensa, ¿no? Pues colas en las puertas de los centros de salud a las 8 de la mañana para esas pocas citas día que se reservan para cada día, pues para poder cogerlas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que la situación verano tras verano pues se va deteriorando y cada verano estamos peor. Y este año pues ha sido ya pues un poco ya el bastante desastre.
Oye, Rosa, has explicado muy bien la situación, la problemática, y ahora te hago otra pregunta un poco complicada. ¿Y la solución? ¿Por dónde puede pasar?
Pues la solución, pues vamos a lo mismo, que también es complicada. O sea, no puede ser una solución sencilla. A ver, soluciones se pueden abordar desde diferentes temas. Por ejemplo, está el tema de las plazas de difícil cobertura. En otras comunidades se hicieron ya la tarea hace varios años de planificar, de incentivar de alguna manera que se cubriesen esas plazas. En Navarra hemos ido tarde y mal. Se ha hecho una incentivación que realmente no resulta ni incentivadora ni motivadora. Creo que es súper importante y fundamental conseguir atraer a la gente joven. Y la gente joven tiene otras expectativas diferentes a nuestras generaciones. Eso lo vemos en todos los aspectos de la vida. Y priorizan las cosas de otra manera, Entonces, hay que buscar qué es lo que esa gente joven quiere, y igual hay que favorecer la conciliación, igual hay que hacer pues otro tipo de cosas, ¿no?
Rosa Alas, muchísimas gracias por atendernos, por mostrar el problema, pero también por mostrar parte de las soluciones. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y, como dices, a ver si logramos poner solución, que es un beneficio para toda la sociedad.
Sí, sí, para todos, desde luego. Vale, pues.
Un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de poder explicar esto. Vale, pues gracias. Muchas hasta luego. Gracias. Adiós.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Segundas rebajas en Rey. Toda la tienda aún más rebajada, con hasta un 50% de descuento en muebles y decoración. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Llegamos así a la 1 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE en este miércoles.